8:09 minutos, que comience el debate. Y comienzo preguntándole a usted, don Rafael Guarín, ¿cómo va el desarme de las FARC? Y se lo pregunto porque leí un artículo muy interesante suyo en semana.com, en el cual usted dice, a las 7.000 armas como mínimo que las FARC no entregarán, se suma que a septiembre de 2016 el Ministerio de Defensa estableció que ese grupo estaba compuesto por alrededor de 13.739 miembros entre milicianos y guerrilleros. Hay ubicados 6.804 en las zonas veredales, es decir, faltarían 7.000. Ese es un tema del que vamos a hablar enseguida, pero usted también habla de las armas, de las 7.000 armas. Dicen, 2 semanas se perdieron 7.000 armas, nunca llegaron a las zonas veredales, como tampoco nunca llegaron los miembros de las milicias, a pesar que el acuerdo establece que deberían trasladarse a dichas zonas. Lo que no se ha dicho es que el 16 de enero, a espaldas de los colombianos, el gobierno y las FARC firmaron un acta que modifica el acuerdo ratificado por el Congreso en los términos admitidos por la Corte Constitucional. ¿Cómo va eso? ¿Cómo explica usted este párrafo?
Es una serie de columnas publicadas en semana.com sobre precisamente el tema de la implementación de los acuerdos. Quiero resaltar una expresión del director de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el sentido que lo más importante de un proceso de paz es resarcir a las víctimas y evitar que haya más víctimas. Es decir, Juan Pablo, que exista verdadera garantía de no repetición, que no vuelvan a existir muertos en Colombia, que no se vuelva a ejercer de ninguna manera la violencia como ha ocurrido durante décadas en nuestro país, porque sin garantía de no repetición, pues no hay ninguna razón para conceder todos los beneficios jurídicos y de toda índole que aparece consignados en los acuerdos de La Habana. Pero tal garantía, Juan Pablo, de no repetición, de que no existan más víctimas en Colombia, no existe de ninguna forma si no hay desarme absoluto y desmovilización total. Y este no es un tema de simplemente el lenguaje, como escuchábamos hace unos minutos al señor Santrich diciendo que las FARC no iban a entregar ni a destruir las armas, sino que simplemente las iban a dejar, utilizando un paralenguaje para señalar que las armas se dejarían de usar en la política. No, los colombianos entendemos que el éxito del proceso de paz, más allá de los cambios, las modificaciones, el tema del campo, de toda la retórica que se pueda plantear sobre el tema, tiene que ver con tres elementos: desarme absoluto, desmovilización total y que dejen de delinquir. ¿Y cuál es la realidad? Y termino con esto. El presidente Santos y el Ministerio de Defensa el 17 de marzo señalaron lo siguiente: el presidente, que existía un inventario de 14.000 armas que serían entregadas a la ONU por parte de las FARC. Y el Ministerio de Defensa ratificó esa información producida desde la Casa de Nariño y agregó un detalle, que de esas 14.000, 11.000 eran fusiles. ¿De dónde salen esas cifras? De las actividades de inteligencia que desarrollan los organismos adscritos a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Es un trabajo muy riguroso y muy serio, no salen de cualquier lado. Salen de labores de inteligencia. Pero resulta que hace 10 días, Juan Pablo, el jefe de gabinete de la ONU le informa al país que había finalizado a comienzo de abril la etapa de registro de armas y que había llegado y esperaban llegar a cerca de 7.000 armas. Por eso la pregunta que yo hago en la columna: el presidente de la República dijo, y el Ministerio de Defensa, que las FARC que tenían un inventario de 14.000 armas de las FARC, pero Naciones Unidas dice que solamente llegaron en ejecución y en cumplimiento del acuerdo de La Habana 7.000 a las zonas de normalización y a los puntos señalados. ¿Qué pasó con las otras 7.000 armas? Si no hay desarme absoluto, no hay garantía de no repetición.
8:12 minutos, ¿qué dice Francisco Javier Tolosa de Voces de Paz? ¿Se están desarmando efectivamente los guerrilleros de las FARC?
Vengo llegando de la zona de veredal Oscar Mondragón del Pato, en el Caquetá, donde está concentrada la columna móvil Teófilo Forero. Vengo a hacer pedagogía de paz. Vengo de la zona de veredal Urías Rondón, en los Llanos del Yarí. Están concentradas también unidades del Bloque Oriental. Y a mí no me cabe la menor duda que la FARC está cumpliendo con los acuerdos. Ahora, lo que pasa es que acá hay unos debates de fondo, metodológicos, de análisis del conflicto. Yo con el mayor respeto lo digo, el Ministerio de Defensa ha vivido de sortilegios estadísticos. Mire, con el mayor respeto, acá han habido analistas y empresas de análisis de defensa y seguridad que le han vendido cifras al Estado colombiano con jugosos contratos por demás, que han venido planteando que la FARC son 5.987, 4.444, 12.583, cada vez cambian la cifra, ¿no? No quiero nombrar quiénes son esos contratistas, pero así se han vendido mentiras y falacias sobre el conflicto armado. Yo creo que la comprensión es más del conflicto colombiano es más compleja. Primero, estamos en una guerra irregular. Segundo, es una guerra de causalidades sociohistóricas. Si algo hizo fracasar la política del Ministerio de Defensa y la política de guerra, ha sido entender la guerra como un problema de seguridad, como un problema simplemente bélico. Lo que demuestra este acuerdo de paz es que la guerra no es un problema meramente bélico, meramente técnico, es un problema eminentemente político. Ahora, yo comparto con el doctor Guarín que acá lo que quieren los colombianos es la no repetición y las garantías para que no se repita el conflicto. Y tú tienes dos formas de ver la no repetición. La forma mecánica, que es quitemos la arma a la FARC y ya, y que después se armen otros grupos porque le incumplieron a la FARC, como ya ha pasado en sucesivos acuerdos de paz. No es la primera vez que pasa. O la forma estructural de la no repetición, de lo que llamamos la UCIA prospectiva, que es la posibilidad de eliminar las causas que generaron el conflicto. Y allí hay toda una agenda legislativa que plantea el acuerdo de paz, que es parte fundamental del proceso de fin del conflicto, que incluye reforma política, que incluye reforma agraria, que incluye solución real al problema de las drogas de uso ilícito, que incluye justicia reparadora para las víctimas. Ese es el conjunto de medidas que ayudan a garantizar la no repetición. No simplemente quitar las armas a las FARC, como se le quitaron en otro momento a otros grupos, para que otros grupos después se rearmaran porque las causas sustanciales del conflicto se mantuvieron intactas. Es un debate en últimas de escuelas entre lo cualitativo y lo cuantitativo de enfoque hacia el conflicto armado.
8:15 p.m. Don Rafael Guarín.
Pablo, mire, pues yo celebro que usted venga de la zona precisamente donde delinquía alias el Paisa, el más temible asesino de la Teófilo Forero, y que no va a espiar sus pecados y sus asesinatos y la barbarie y las masacres y el dolor que le causó a miles de colombianos simplemente por un discurso justificativo de la violencia que echen desde allá, desde el Pato. Lo de sortilegio de estadísticos, mire, me perdona, profesor, se lo digo.
Pues si quiere hablemos del caso de la Teófilo Forero, el caso de los crímenes de Estado. Hablamos de crímenes. O sea, ¿cuántos falsos positivos tiene el Ministerio de Defensa en el que usted participó? ¿Cuántos falsos positivos tiene el Ministerio de Defensa cuando usted participó?
Oiga, doctor Francisco, le aclaro lo siguiente, se lo respondo.
Fue viceministro de Defensa cuando la directiva ministerial del...
Falso.
¿Mandaron falso a falsos
equivocado?
No hubo ningún falso, falso positivo en tu responsabilidad.
Bueno, falso y equivocado.
Afortunadamente,
profesor,
está la JEP porque yo no quiero, claro, yo claro, no quiero el odio, yo no quiero el rencor, yo quiero la verdad, la verdad.
Usted no me venga a mí con discursos de la Teófilo Forero, compañero.
Yo no tengo ningún discurso de Teófilo Forero. Quisiera tener discurso de Teófilo Forero, el dirigente social y sindical.
Le informo, lamento que le moleste mucho la referencia a su compañero alias el Paisa, el asesino de la Teófilo Forero, pero le informo lo siguiente: como viceministro de Defensa en 2011, gobierno el presidente Juan Manuel Santos, yo redacté y adopté 15 medidas contra la impunidad que escondió el gobierno de Santos y que establecía como propósito central que la jurisdicción ordinaria, con base en las sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, conociera de aquellos casos de homicidio en persona protegida u homicidios agravados que se conocen periodísticamente como falsos positivos.
Si hubo una persona,
si hubo una persona,
no tomó medidas,
señor,
contra ningún responsable,
que combatió
la omisión
falsos de sus positivos.
Adelante, don Rafael.
La impunidad en los falsos positivos he sido yo, señor, entérese bien. Y segundo, mire esto de sortilegios estadísticos.
Ya,
sortilegios estadísticos, mire, usted no tiene ni idea de lo que habla, profesor Francisco.
Disculpa,
usted no sabe, vamos, usted no sabe cómo funciona en el Ministerio de Defensa Nacional el conteo del enemigo. ¿Cuál es contratista? ¿Usted dónde saca eso? El Ministerio de Defensa no necesita.
¿Cuántos de análisis tiene el Ministerio de Defensa?
Inteligencia
¿cuántas
militar,
empresas?
La inteligencia de la Policía Nacional.
Usted no dice que la Fundación de Seguridad y Democracia de Alfredo Rangel no es contratista, no fue contratista del Ministerio de Defensa.
Adelante, don Rafael.
Juan Pablo, mire.
¿Fue o no fue contratista del Ministerio de Defensa de la Fundación de Seguridad y Democracia de Alfredo Rangel?
Juan Pablo, pongámosle orden a esto.
¿El señor Román Ortiz fue o no fue a su Ministerio de Defensa?
Yo no vine aquí.
Escuchemos a don Rafael primero.
Yo no vine aquí a una guerrilla verbal.
Adelante, don Rafael.
Yo no vine aquí a una guerrilla verbal, yo vine a argumentar.
Bien, pues.
Entonces, Juan Pablo, argumentemos.
Adelante.
Repito, los conteos del Ministerio de Defensa Nacional no se realizan con contratistas, ni con firmas del extranjero, ni firmas privadas. Los contratistas no trabajan en esas áreas. Los organismos de inteligencia adscritos a la Armada, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, y a la Fuerza Aérea son los que realizan las actividades de conteo, que incluye un trabajo largo de por lo menos 4 semanas, y logran identificar en detalle las estructuras y los números integrantes de esas estructuras criminales de las FARC. Lo que debe haber claridad aquí es por parte del gobierno ante la opinión pública. Yo le pido al gobierno nacional que, ya que estamos en un proceso de dejación de armas, como lo llaman las FARC, o de desarme, como lo queremos los colombianos, hagan público el conteo del enemigo de los últimos 10 años, porque usted se dará cuenta que las cifras son consistentes y detalladas, no son inventadas, resultan de la información proveniente de dispositivos electrónicos incautados a las FARC, de entrevistas a los desmovilizados, del conteo de bajas dadas en combate legítimo contra estas estructuras criminales y de las capturas. Es decir, cada cosa, cada detalle está debidamente señalado en esos conteos. ¿Y cuál es el problema? Termino con esto.
Sí, adelante.
Francisco, para que usted pueda replicar. ¿Cuál es el último conteo? Es de el 29 de septiembre de 2016. ¿Qué dice ese conteo, Juan Pablo? Que las FARC tienen 6.110 hombres aproximadamente, guerrilleros, es decir, individuos encuadrillados, y tienen en milicias 7.629 individuos. Eso nos da un total de 13.739. Es importante señalar lo siguiente. Las FARC, en su aparato militar, conforme a los estatutos y al reglamento de las milicias bolivarianas, está conformado no solamente por las estructuras de guerrilla, sino también por las estructuras de milicia que cumplen tareas militares. Tienen jerarquía militar y disciplina militar. A 4 de abril, según comunicado de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, solamente hay 6.804 individuos. Es decir, faltan 7.000. El mismo número de armas que hacen falta, teniendo en cuenta lo que dijo la ONU y el presidente de la República.
Francisco Tolosa, ¿qué dice usted sobre esas cifras que presenta Rafael Guarín?
Yo quiero cuestionar el método. Yo estoy de acuerdo con el doctor Guarín que el gobierno va a hacer públicos las cifras que maneja del enemigo. Esa es la palabra que se usa acá todavía, ¿cierto? Y que nos explique el método de cálculo.
Aún después de la firma,
porque,
el acuerdo se
el doctor Guarín la sigue usando. Ahora, pongámoslo. Ahora, volvamos al punto.
No, pero digo el gobierno.
Yo difiero de los métodos cuantitativos para análisis del conflicto y tengo derechos de las ciencias sociales a diferir. Y creo que debería haber un escrutinio público de los métodos de análisis del Ministerio de Defensa. O sea, yo dudo, si las FARC tuvo duda en su momento de cuántas unidades tenían armas, ¿cómo el gobierno lo va a saber? Yo creo que eso es una cifra un poco cuestionable. Ahora, yo abogo en términos generales por perspectivas más cualitativas de análisis del conflicto.
O sea, usted no cree esas 13.739.
No, yo creo en la última cifra del Guarín, la creo porque fue la cifra que le entregó las FARC al gobierno nacional y a un elemento especial.
¿La de 6.110?
Sí, claro,
hombres,
que, es la gente que está en la zona. Ahora, sí falta gente. Faltan más de 2.000 guerrilleros a los que no han dado ni la amnistía y lo han querido trasladar a las zonas veredales, como lo dice el acuerdo final, que deben ser descarcelados. Ahora, faltan 2.000 guerrilleros, yo creo en esas cifras, ¿sí? Y vamos a ver cómo...
Pregunta, Francisco, para claridad mía, inclusive de los oyentes. Cuando usted dice que faltan 2.000 guerrilleros, ¿habla de 2.000 personas que hacían parte de estructuras de guerrilla de forma permanente? ¿O usted está hablando de aquellas personas que hacían parte de las milicias bolivarianas?
Estoy hablando de más de 2.000 prisioneros políticos certificados por la FARC.
Los que están en la cárcel, dice usted.
Sí, claro, prisioneros políticos que tienen que estar allí. No, la teoría es que si el que está delincuente en la cárcel lo podemos discutir. Entonces, en este país creo que pasa lo contrario, hermano. Uno consigue más delincuentes fuera de la cárcel.
¿Qué quiere llamar delincuente político?
No, la figura del delito político viene de Luis Felipe de Orleans, el Código Penal francés, que al doctor Guarín no le guste otra cosa.
No, lo que pasa es
que quiera cuestionar la tradición de los juristas a nivel internacional.
No pueden cobijarse con el altruismo y el idealismo que es la característica del delito político.
El concepto de delito atroz es del Estatuto de Roma. Es del Estatuto de Roma y hoy no hay ninguno condenado por delito atroz. Para darlo claro, la JEP tendrá que entrar a discernir en ese sentido.
Entonces, para hacer claridad, las cifras son 6.800 más o menos que ya están,
claro,
en las zonas veredales.
Es que yo lo que quiero decir es lo siguiente.
2.000 que están en las cárceles.
Más de 2.000 presos que tienen que llegar a las zonas veredales.
O sea, sería 8.800 más o menos 9.000 guerrilleros.
Y es que estas cifras las tiene guerrilleros en filas.
En filas.
Otra cosa, el tema miliciano.
Pero eso sigue dividiendo los 13.000 que dice.
Sí, pero déjeme terminar. Adelante. Ahora, esta es una cifra que le entregó las FARC, no al gobierno solamente, sino al mecanismo de monitoreo y verificación, donde está la ONU. Y yo sí, con el mayor respeto, la teoría de la gran conspiración no me la creo. El día que las FARC manipule a la ONU y toma el poder, O sea, ese cuentico de que la ONU es un títere de la FARC, sí es un irrespeto para Naciones Unidas, un irrespeto para el mecanismo.
Francisco, yo no cuestiono a la misión
eso
de Naciones Unidas.
Eso es lo que usted está diciendo.
No.
De eso se deriva.
Francisco, escuche lo siguiente. Yo no cuestiono la idoneidad del mecanismo de Naciones Unidas. En dos oportunidades me reuní con el señor Arnaud, que es el jefe de la misión, y le pregunté específicamente sobre cuál era el procedimiento para el tema de las armas, precisamente este punto que hoy nos convoca en el debate. Y él dijo, mire, la información que nosotros vamos a certificar es lo que nosotros podamos constatar de entrega de armas, de fusiles y de armas específicas. Y le preguntamos, ¿y usted con qué va a contrastar eso? Con la información que nos den los organismos de inteligencia. Aquí no, el problema no son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le van a decir al país lo que le dijeron hace 15 días, que aspiran llegar a 7.000 y que se terminó el proceso de registro de armas. El tema es del gobierno nacional y el tema es de las FARC.
¿Entonces usted cree que las Naciones Unidas encubren 7.000 armas de las FARC?
No,
porque si la ONU dice que 7.000...
Las Naciones Unidas...
No van a hacer nada,
certifican, certifican, porque ese es el mandato consagrado en el Acuerdo de La Habana, el número de armas que van a ser registradas y que son objeto en términos de las FARC de dejación. Las Naciones Unidas, en virtud del mandato de La Habana, del acuerdo, no tienen facultades, ni logística, ni medios para hacer lo que sí se les solicitó que hicieran y que deberían hacer, pero el acuerdo no quedó y era tener la posibilidad de investigar por un periodo de 1 o 2 años para verificar que en efecto las armas se hubieran entregado en su totalidad, no hubieran sido vendidas, no hubieran sido escondidas, no se hubieran mandado a Venezuela, no se les hubiera entregado a las vaquineras al ELN. Pero déjeme terminar con una cosa importante que los colombianos no tenemos aún conciencia. Y no lo tenemos, y muchas veces los medios de comunicación, porque realmente la guerra es muy compleja, y Neo tiene toda la razón el profesor Francisco. Una cosa es lo que saben los medios de comunicación y otra cosa es la realidad dura de la guerra. Mire, Juan Pablo, mi experiencia personal, yo hice 3 maestrías, 2 en temas de seguridad, 2 en Europa, 1 en la Escuela Superior de Guerra. Estuve más de 10 años estudiando este tema. Cuando llegué a ser viceministro de Defensa, luego de escribir textos sobre este tema, llegué a la conclusión que estábamos muy lejos, desde la academia, de conocer exactamente la dimensión del problema de la guerra. Y lo señalo porque aquí se omite el tema de las milicias. Se cree que las milicias son simplemente personas que trabajan dando información o simplemente haciendo inteligencia de campo, y resulta que no es así. Las milicias reciben instrucción militar sobre el terreno con base en situaciones tácticas del nuevo modo de operar. Dice el reglamento de las milicias de las FARC. Reciben cursos de estrategia militar y teoría de la estrategia de guerra de guerrillas móviles, maniobras de desarticulación de operaciones militares enemigas, golpes de mano, instrucción de lucha de comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Fuerzas especiales, emboscadas, asedios y asaltos, copamiento a fuerzas enemigas. Lo que le quiero significar es que los hechos y los datos demuestran que en los últimos 7 años, luego de los golpes fuertes que recibió las FARC, se utilizó por parte de esta guerrilla mucho más las milicias para actuar y dar golpes y hacer acciones terroristas. Esas milicias son de las cuales no quiere hablar el gobierno y de las cuales no quiere hablar de las FARC, y son las que se quieren quedar en los territorios sin que se desmovilicen, y eso no se puede permitir.
Juicios temerarios. Yo hice mi tesis de grado de maestría sobre las FARC. Mi calificador fue el maestro Eduardo Pizarro, que es delegado del gobierno ante la Corte de La Haya, y el profesor Alejo Vargas. Sin embargo, después la fiscal usó esa tesis como prueba en mi proceso penal. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es parte de Macondo, a propósito del aniversario de muerte de Gabriel García Márquez.
3 años.
Sí, bueno, yo simplemente me refiero a lo siguiente. Efectivamente, lo dijo el doctor Guarín, milicias. Hay 2 tipos de milicias, habrá que hacer aclaración también, ¿no? Milicias, el experto en seguridad lo sabe, milicias populares y milicias bolivarianas. Y otra cosa es guerrilla propiamente dicha, FARC-EP. FARC-EP es una guerrilla en filas, digamos, es un ejército guerrillero regular dentro de una guerra irregular. Y las milicias bolivarianas son un cuerpo armado irregular. Si me permiten la asimilación, sin que rasguen nadie las vestiduras, cumplirían las funciones diferenciadas de ejército y de policía, llamémoslo así, ¿no? La milicia bolivariana cumple esa labor. La milicia popular, según los estatutos que plantea, es una estructura simplemente de apoyo logístico que no tiene capacidad de operatividad militar. Yo lo que tengo entendido, y habría que decir al doctor Sergio Jaramillo, quien tampoco se le puede tachar de ser una apologeta de la FARC ni un apéndice de la FARC, hay un acuerdo en firme frente al proceso de la dejación de armas de las milicias, y el acuerdo de La Habana contempla la dejación de armas por parte de las milicias. No, ahora, la milicia tiene unas particularidades. Al no ser guerrilleros de tiempo completo, digámoslo en esos términos, al no estar encuartelados, encampamentados, tienen familias, tienen otras dinámicas, y por eso su proceso va a ser más complejo. Pero el gobierno nacional y los mecanismos, el componente internacional que es quien verifica la dación de armas, ha avanzado en aspectos de seguimiento frente al tema. Ahora yo quisiera agregar un punto.
Adelante, profesor.
Yo creo que el debate sobre dejación de armas, me disculpa el término, no puede fetichizar en función de los fusiles, sino que tiene un mayor grado de complejidad. O sea, la pregunta es si el acuerdo de La Habana es un acuerdo de dejación de armas o es un acuerdo integral, como lo dice el punto 3, integral y simultáneo de varios componentes. Y yo creo que acá nadie está preguntando. Yo considero que la FARC vienen cumpliendo, vienen avanzando, pero que la velocidad, la celeridad del proceso de dejación de armas no se viene dando como lo quisieran las mismas FARC, porque, por ejemplo, las FARC tenían planteado su congreso para mayo y lo tuvieron que aplazar porque difícilmente el proceso de dejación de armas va a terminar cuando los compromisos del gobierno siguen aplazados. Y no solamente me refiero a la impresentable situación de las zonas veredales, o sea, que es una vergüenza.
De las cuales vamos a hablar en un momento. 8:29, hacemos una pequeñísima pausa, pero ya regresamos a este debate aquí en Partida W. Debaten Rafael Guarín y Francisco Tolosa sobre la dejación de armas por parte de guerrilleros de las FARC. No se muevan, este debate está muy, muy bueno.